Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma. No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir.
Pues arrancamos en el día de hoy nuevo ¿Qué te cuenta? Especial ¿Qué te cuentas? Con Joana Izquierdo. Joana, buenos días.
Buenos días, Damián.
En el día de hoy queremos abordar una nueva aventura. Hemos hablado de libros, hemos hablado con escritores, hemos hablado de libros sin los escritores, hemos propuesto también diferentes lecturas, pero hoy vamos a darle una vuelta a todo esto y vamos a tratar de hablar de la lectura y de la salud mental. Entiendo que lo de la lectura lo tenemos dominado, lo de la salud mental igual necesitamos un poco más de ayuda. Y si lo queremos relacionar, seguro que necesitamos ayuda. ¿Quién nos da esa ayuda en el día de hoy?
Pues hoy tengo el gran placer de presentar a Victoria Galán, que es maestra y psicóloga, pero en el fondo, y como decía Eugenio, un personaje de la novela titulada Dice la sangre, de Rubén Abella, da igual la profesión que uno desempeñe, lo importante es ser cabal. Y Victoria lo es, y lo sé porque es mucho camino el que llevamos ya compartido. La conocí siendo una niña, cuando yo jugaba a ser adulta. Formaba parte de una pandilla de pequeñas usuarias que frecuentaban la biblioteca a diario. Y no solo eso, es que fue una generación bonita, de rostros luminosos, infancias llenas de sonrisas y muchas ilusiones que se han ido haciendo realidad. Llenaban la sala infantil, participaban en todo lo que se les proponía y hacían del espacio un lugar de encuentro en el que fuimos creando, sin apenas darnos cuenta, vínculos que se han ido consolidando con los años. Después, Victoria emigró a la universidad y, aunque nos veíamos con menor frecuencia, cuando nos encontrábamos, la complicidad se hacía notar. Y como la vida está llena de casualidades bonitas, un día Victoria empezó a trabajar en la biblioteca y seguramente la base que ya habíamos construido hizo que nuestra amistad se afianzara y confirmara, lo que nos regaló la oportunidad de reconocernos. Y lo más positivo de que Victoria tuviera que dejar de trabajar con nosotras fue que por fin pudo formar parte del club de lectura, lo que nos ha permitido seguir caminando juntas, diseccionando cada libro en conversaciones idealistas y mágicas que nos nutren de ilusión cuando, la una a la otra, nos convencemos de que es posible hacer del mundo un lugar más habitable, más humano y mejor. Y como la vida me ha regalado la oportunidad de conocerla, es un pensamiento firme el que me permite decir que Victoria es calma, serenidad, ilusión, inquietud constante, curiosidad, empatía, altas dosis de esfuerzo y constancia y muchísima dulzura. Cualidades que hacen de ella una persona valiosa, de una calidad humana ejemplar y que probablemente sean la razón por la que Victoria actualmente trabaja en Sintonía Social, un gabinete de psicología infanto-juvenil especializado en autismo. Pero si tengo que destacar algo es que la historia que estamos escribiendo juntas nació, creció y se consolidó gracias a los libros, lo que también me permite afirmar que la lectura hace buenos amigos. Hoy nos acompaña en calidad de psicóloga y a mí, en calidad de amiga, me envuelve de felicidad poder decir buenos días, Victoria, y bienvenida a este que te cuentas tan especial y que hoy nos gustaría llenar de literatura y salud mental.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, pues con esta presentación, fenomenal, la verdad. Muchas gracias, Joa.
He querido entender que dejaste la biblioteca para pertenecer al club de lectura.
Bueno, no exactamente para eso.
Exacto.
He querido entender.
Yo he dicho que lo más positivo de que tuviera que dejar la biblioteca, que no fue algo positivo, pero como uno tiene que intentar mirar bien a su alrededor, pues fue algo bonito el que pudiera formar parte del club, ¿verdad?
Sí.
Visto lo visto, ¿te queda algo por hacer en la biblioteca?
Yo creo que no, poca cosa, la verdad. Ya conozco los entresijos, es decir, soy usuaria, pertenezco al club, no sé.
Seguir,
continuar.
Bueno, en el día de hoy queremos enredar lo que es la lectura con la salud mental. Y utilizo el verbo enredar porque, evidentemente, hay muchas fórmulas de relacionar la lectura con la salud mental. Yo supongo, Joana, que como bibliotecaria, gente llega todos los días, hablamos con ellos, compartimos momentos y evidentemente también tenemos una impresión sobre cómo es la otra persona y cómo evoluciona dentro de esa relación en la propia biblioteca. ¿Podríamos decir que la lectura influye positivamente en la salud mental de los usuarios que participan activamente en la biblioteca de Ijue, ¿no?
Sí, mucho, pero bueno, no soy yo quien te va a ir contestando a esas cosas.
Yo hablo de tu impresión, ahora vamos a entrar en materia.
Sí, mucho, a veces incluso yo diría que roza el peligro y no somos conscientes, pero somos lo que leemos. Y eso te lo digo yo, que lo veo a diario. Es más, considero también que este que te cuentas es necesario. Entonces, para centrar un poquito, ir situando a los oyentes, a lo mejor podemos empezar por definir qué es la psicología. ¿Qué es la psicología, Victoria?
Bueno, pues si ahora mismo andamos un poco en el término de psicología, psicólogos y demás, los primeros historiadores, o bueno, al final los que se dedicaban a estudiar un poco la mente, filósofos y demás, hablaban de el estudio del alma o el estudio de la mente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso a lo largo de los años ha evolucionado y actualmente la psicología es considerada una ciencia, ¿no? Y cuando hablamos de ciencia como tal, pues nos referimos a el estudio de la mente y del comportamiento humano, ¿vale? Teniendo en cuenta que en esto influyen diferentes factores: el factor biológico, el factor psicológico y el factor social. Entonces, bueno, hablamos de la psicología desde una perspectiva biopsicosocial.
Es bonito el estudio del alma, ¿eh? Eso suena muy bonito.
Sí.
¿Y la psicología es solo tratar problemas y se recurre a ella cuando existen? ¿O la salud mental deberíamos cuidarla preventivamente?
Pues a ver, comúnmente la psicología se utiliza como un recurso de cuando tienes un problema o cuando ya estás en una situación límite, acudes a un profesional, a un psicólogo, un terapeuta, para ver qué te está ocurriendo, cómo estás enfrentando las situaciones y demás. Y además también se tiene como comúnmente aceptado el concepto de es como si fueras al médico, ¿no? A ti te duele una pierna, te duele la garganta, vas al médico y necesitas una solución, ¿vale? El tema es que la mente funciona un poco diferente, ¿no? Y claro, estamos influenciados por un montón de factores, ¿no? Entonces, la psicología sí, evidentemente, es un recurso para poder tratar problemas, pero yo creo que deberíamos de acudir a ella antes y de manera preventiva, efectivamente. Es decir, desde, pues eso, concienciación social, desde la educación, desde los propios centros de salud, hacer campañas de prevención sobre problemas de salud mental. O sea que, desde mi punto de vista, sí, la prevención es muy importante.
Una prevención que empieza desde bien pequeños. Hoy en día se habla mucho de los valores en los coles, de muchos trabajos en este sentido para reconocer también las emociones. Pues hemos hablado aquí en varias ocasiones de esos monstruos de colores que aparecen para, de alguna manera, demostrarnos qué es lo que sentimos, reconocerlo desde bien pequeñitos. Lo que pasa es que, claro, esto ha sido nuevo. Entiendo que mucha gente con cierta edad, pues lo primero que trabajáis con ellos es explicarles que eso que siente tiene nombre y que se llama así, que se actúa de esta manera o se deja de actuar de esta manera para reconvertirlo en otra energía.
Sí, así es. Es cierto que al final generaciones anteriores, ¿no? Quizá el foco no estaba puesto tanto en el cuidado de la persona de forma integral. Quizá había otras necesidades, ¿no? Que van cambiando con la sociedad. Y el tema de las emociones, de la psicología, era como algo, pues eso, para los locos, ¿no? Siempre se ha tenido, bueno, pues cuando ya estás que no puedes más, pues, o cuando, si es que este está loco, pues va al psicólogo.
Bueno, ¿seguimos viéndolo así?
Sí, en muchas ocasiones sí.
Por desgracia.
Por desgracia, sí. Hay mucho estigma, pero porque hace falta información, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de enfermedades mentales, ¿no? Existen, conviven con nosotros en el día a día, pero hay muchos mitos asociados a las enfermedades mentales. Entonces, bueno, necesitamos información y también, pues eso, concienciación de que la mente y el cuerpo al final son uno. Que parece que lo dividimos, ¿no? Entonces, y que a todos nos pasan cosas, que todos sentimos cosas, todos expresamos emociones, todos nos enfadamos. Entonces, bueno, Hace falta ahí información, sí.
Yo le quiero hacer un llamamiento.
En este sentido, hilando un poco por lo que contaba, claro, en muchas de las novelas, de los libros que acabamos leyendo, encontramos esas emociones, encontramos esas reacciones a esas emociones, y de alguna manera también nos explican. Es decir, que en la literatura también encontramos esa relación directa con las emociones y esas explicaciones que a lo mejor, pues si nos la cuenta un profesional, como que nos sentimos un poco, a lo mejor agraviados o bueno, veo usted a saber, ¿no? Pero si lo estamos leyendo como algo normal, como aquel que describe una casa, describe un sentimiento, bueno, pues al final también estamos aprendiendo gracias a la literatura.
Sí, totalmente. Y aquí, a ver, ocurre un fenómeno que al final es la identificación, es decir, la literatura en este caso es un recurso para tomar perspectiva. Es decir, pues igual que cuando un amigo tuyo te cuenta un problema, ¿no? Lo ves de forma diferente que si te estuviera ocurriendo a ti, ¿no? Entonces, la literatura puede ser pues ese espejo que te refleja y que te hace preguntas de cómo actuaría yo en este caso, cómo reaccionaría yo, ¿no? Y además eso te pone en el papel de que otras personas también sienten, le pasan cosas, reaccionan a la vida de forma diferente, no como a lo mejor tú habías pensado. Y yo creo que lo que hace es abrir un poquito la mente, pero sobre todo eso, valorar que hay diferentes alternativas a un mismo problema, diferentes soluciones a, pues eso, a diferentes personas. Entonces, sí, es muy útil en ese sentido.
De hecho, aquí hablamos mucho de, con este libro he conectado, me veo representado. Esto es un poco, ¿no? Uh-huh. Al final.
Yo muchas veces he dicho también que yo he hecho lecturas en mi vida en distintos momentos que para mí han marcado un antes y un después.
Bueno, y te han dejado pozo.
Eso muchísimo. Para María Rico. Le dedicamos el pozo a María Rico. Quiero retomar un momentito sobre lo que hablábamos antes a raíz del monstruo de colores y todas esas emociones. Yo le quiero hacer un llamamiento desde aquí a la psicología en mayúsculas. Y es verdad que sí creo que de un tiempo para acá nos estamos esforzando, y a lo mejor incluso desde el propio sistema educativo, en enseñar a gestionar desde tempranas edades las emociones, que es algo muy complejo. Y es verdad que hay veces que uno siente hormigas dentro y no sabe ponerles nombre. Pero a mí también me gustaría que no nos olvidáramos del entorno que rodea a todas esas personas que a lo mejor flojean con su salud mental. Y eso se nos olvida, Victoria. Uh-huh. Se nos olvida y a veces no sabemos cómo hay que actuar o cómo hay que tratar.
Uh-huh. Sí, a ver, efectivamente, aquí por ejemplo sí que creo que es muy importante tener en mente la empatía, ¿vale? Es cierto que vamos evolucionando y lo que tú dices, muchas veces nos centramos en a ver qué siento yo, cómo lo nombro, qué es bueno para mí, pero claro, no nos podemos olvidar de que vivimos en sociedad, evidentemente, y que todo lo que hagamos o dejamos de hacer también influye en nuestro entorno, para bien y para mal. Entonces, la empatía, yo creo que hay una pregunta muy básica que es, a mí me gustaría que me hicieran lo que yo estoy haciendo, lo que yo voy a hacer. ¿Cómo me sentaría a mí lo que a mí me hicieran o me dejaran de hacer? Y quizá con esas dos preguntas podemos sacar bastantes conclusiones, ¿no? O alternativas, y depende de cómo nos siente, vamos a actuar de una manera o de otra, ¿no?
Pero la capacidad para formularte a ti mismo esas preguntas y la capacidad para ponerte en la piel del otro, ¿se puede trabajar? Porque hay personas que no tienen esa capacidad.
Claro, a ver, la empatía es una capacidad que se va desarrollando a lo largo de la vida. Y sí que es cierto que hay personas que tienen la empatía más limitada, ya sea por cuestiones fisiológicas o vamos a llamarlo un poco más biológicas, ¿vale? Influyen ahí factores del cerebro y demás.
¿Y genéticas?
Claro, sí. Pero es cierto que yo creo que es más una capacidad que se entrena a lo largo de la vida y que influye mucho más el entorno o dónde la entrenas, cómo la entrenas, si tienes esos recursos disponibles, ya sea familia, grupo de iguales, educación, entorno social, para poder desarrollar esa empatía, si tú ves el ejemplo en tu casa, en el cole, que más a cuestión genética. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que influye mucho más la forma en la que la entrenas.
Que en este sentido, además, volviendo otra vez a los libros, claro, Al final somos lo que leemos, decías tú, somos lo que vivimos, en definitiva. La lectura forma parte, o debería de formar parte de nuestra vida y de nuestras experiencias vitales. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente en las novelas encontramos esos ejemplos que a lo mejor no encontramos en ese entorno social en el que nos movemos, ¿no? Entonces, quizás sí que podemos reconocer otras cosas. Es como aquello de léete este libro y vas a viajar por París sin estar en París, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero si hablamos de las emociones, hablamos de las vivencias, hablamos de las experiencias, que al final es lo que te acaba curtiendo, ¿no?
Sí, 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 estoy de acuerdo. Es cierto que cuando a lo mejor una persona se encuentra limitada con su entorno, lo que tú decías, pues a lo mejor pues no ha tenido el mejor ejemplo a seguir para poder fomentar la empatía. Los libros son un recurso súper útil en el tema, pues sí, de decir, me veo reflejado, no me veo... conectas con ese personaje, ¿no? Ves qué hace, qué no hace, cómo vive la situación. Y sí, es lo que decía antes, ¿no? Es como un abanico de posibilidades. Te abre ese mundo de alternativas.
¿Y leer historias duras te hace más empático?
Sí, pero depende, ¿vale? Creo que al final, cuando tú lees una historia difícil y dura, es dependiendo también un poco de cómo te enfrentes a esa lectura, ¿vale? Hay personas, por ejemplo, que leen por disfrute, desconexión, incluso ese tipo de lecturas de historias duras las evita, porque quizá requieren demasiada introspección, requieren demasiado hacerse preguntas, y a lo mejor no es el momento, o bueno, o quizá no es el momento, ¿no? Pero sí que es cierto que está unido...
O quizá no queremos.
O quizá no queremos, efectivamente. Entonces creo que ahí tiene que haber dos factores. La historia dura, yo creo que sí, que te ayuda a superar o te acompaña en tus procesos, por ejemplo, a lo mejor de duelo, de pérdida, de frustración, de incertidumbre, que son emociones complicadas de gestionar. Pero al mismo tiempo tienes que tener esa capacidad de introspección y de análisis, ¿no? De decir, vale, ¿qué me está diciendo esto? Esa pregunta tiene que estar ahí de fondo, ¿no?
Bueno, pero esa capacidad a lo mejor de introspección y reflexión también la despierta la literatura, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí.
En general, y estamos hablando de lecturas, digamos, de ocio. Es decir, no estamos hablando de libros de eruditos ni de libros relacionados con la educación. Estamos hablando de publicaciones modo novela, sí. Modo relato, bueno, este tipo de publicaciones que utilizamos pues para disfrutar de nuestro tiempo y seguir aprendiendo nuevas cosas. Quiero poner ese punto porque, claro, hablamos a veces de, pues eso, de literatura en rasgos generales o de libros, pero no estamos hablando de este tipo de lecturas. Y evidentemente pasa también con el trabajo audiovisual. Hay gente que no nos acercamos al mundo del terror, películas de terror. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Y no queremos sentirlo. Pues en la literatura entiendo que pasa lo mismo. Si yo sé que cojo un libro de Stephen King, pues sé que puedo leer la primera página y se ha acabado. O sea, y no voy más allá. Hablo de mí personalmente.
Ya, pero tú ya sabes reconocer esa emoción.
Sí, y reconocer que Stephen King me habla de esa emoción y que a mí no me apetece en absoluto.
Bien.
A otros no les apetece. Yo conozco gente, por ejemplo, que no lee ninguna novela si hay algún asesinato de niños. O sea, si los niños sufren, no las lee.
Bien, yo también conozco a muchos lectores.
¿Por qué? Pues porque no le apetece entrar en ese juego. Prefiere otro tipo de lecturas. Tenemos la ventaja de que podemos elegir la lectura que queramos porque no se nos van a acabar.
Totalmente de acuerdo, pero es verdad que si tú eres capaz de reconocer que Stephen King te da miedo, es porque ya lo has leído. Para conocer hay que leer.
Sí, a ver, que te has acercado a esa lectura, sí, que has completado una lectura, ni siquiera. O sea, pues yo no sé si de Stephen King habré leído más de 20 páginas seguidas de un mismo libro. ¿Qué necesidad tengo yo
pero
de sufrir?
También es verdad que ¿no te parece que las emociones tienen su momento? Te pongo este ejemplo porque yo pasé... Te voy a poner un ejemplo concreto porque además lo estoy viviendo en este momento en mi casa con Marcos, con mi hijo. Y es que yo tuve ese momento también. Pues no sé si a su edad, yo diría que un poquito más mayor. Él ha descubierto ahora la sensación del miedo a través de lo audiovisual. Y entonces se ha visto una serie completa, muy larga, de muchos capítulos. Y ha estado cagadillo. Pero él quería seguir y seguir. ¿No os ha pasado nunca eso? Igual es también el momento adolescencia.
Dependiendo. ¿Con el miedo o no?
No.
No, no, a mí no. Porque bueno, yo en cuanto que llega, desecho.
Te piras.
Sí, sí, no, es algo que no me agrada para nada. Y en este caso, pues hablando de libros o de trabajos audiovisuales, pues volvemos a lo mismo. ¿Qué necesidad hay? Si hay mil cosas por ver, mil cosas por disfrutar, yo prefiero otro tipo de sentimiento provocado por, ¿no? En este caso, por los libros.
Sí, pero ¿y a quién le agrada el miedo también?
Pues hay gente que le tiene que agradar el miedo, porque si te fijas en los estrenos mensuales en este país de películas de cine, uh-huh, más de la mitad son de miedo, terror.
¿Será que venden?
¿Será que venden?
Sí.
En cuanto a libros, pues yo creo que...
No,
yo no conozco muchos,
no.
O hay una parte muy concreta que vende muchísimo.
Ya.
O sea, es decir, ¿qué espectadores tiene?
Sí. A ver, yo creo que sí hay una diferencia entre la lectura y el mundo audiovisual, que pues eso, son un tipo de ocio y entretenimiento, pero creo que hay matices. Y con respecto a lo que tú decías, yo creo que la etapa de la adolescencia es un periodo de exploración,
claro,
absoluto, y es donde tú te vas viendo. Yo creo que a lo mejor se está tanteando, ¿no? Es decir, a ver hasta qué nivel puedo soportar yo de miedo, ¿no?
Ay, yo creo que en el miedo, precisamente en la emoción del miedo, influye esto que está diciendo. Yo creo que es una cuestión más de superación, lo que es la satisfacción final. No el proceso, ni el durante, porque durante lo estás pasando mal.
Sí, no digo yo que no.
Pero
sí,
es como,
sí,
he podido, la he visto.
Estamos de acuerdo, pero vamos a planteémonos la situación. O sea, si nos estamos dando martillazos en un dedo, cuando dejamos de dar, nos agrada. Pero si no nos hemos dado, también estamos bien, ¿sabes? O sea, no hace falta ir al médico. Entonces, por ahí va un poco el derrotero. Hablamos del miedo, del terror, que a lo mejor es un poco más extremo. Mm. Pero es verdad que luego hay muchos sentimientos que pensamos que reconocemos y que hay veces que no tenemos tampoco pues ese abanico del que hablaba Victoria, ¿no? Nos cuesta reconocer, en el caso de las novelas, pues temas relacionados con el amor, las relaciones sociales, esto está muy, muy, muy presente, aunque en muchas ocasiones no busquen esa experiencia, está, porque al final es en lo que se acaba basando muchas de las historias vitales y evidentemente trasladadas a los libros. Pero yo me preguntaba, uh-huh, a mí mismo cuando habláis de la adolescencia, ¿y qué es preferible? ¿Leer cuando eres niño, leer cuando eres adolescente o leer luego cuando eres más mayor? Porque evidentemente también hay que ajustar lecturas, pero en la mente, en esa salud mental, ¿nos ayuda más o depende del momento de cada persona?
Pues a ver, leer durante toda la vida.
Iba a contestar lo mismo, pero a ver, que la psicóloga es Victoria.
A ver, la lectura, más allá de lo que estamos hablando ahora a nivel de salud mental, que nos ayuda a conectar con nuestras emociones, identificación, regulación emocional, es un hábito que yo considero que es de los más sanos que hemos de construir desde el inicio de la etapa vital. Evidentemente adaptando las lecturas, pero sí que es cierto que ocurre que en la adolescencia como que... incluso a mí me ocurrió, ¿no? O sea, yo siempre he leído muchísimo y demás, participando en la Biblia y demás, pero luego hubo ahí un periodo que pues me desconecté del mundo de la lectura, pues porque al final también hay prioridades en la vida de un adolescente, ¿no? Pues eso, el grupo de iguales, el ser incluido, no sé. No es muy común, desgraciadamente, ser superlector en la adolescencia.
No.
Ojalá lo pusiéramos de moda como algo súper guay. Luego también está el otro contrario, que hay adolescentes que se refugian en la lectura pues para no socializar por determinados problemas y demás. Y bueno, ahí también es un buen recurso,
Pero es bueno refugiarse en la lectura en momentos difíciles.
Claro, sí, por ejemplo.
Depende de la edad también, ¿no?
Sí, no, pero en este caso.
Pero la lectura como refugio.
Claro.
Me refiero a eso.
Claro, en este caso estamos hablando de eso, de la evitación. Cuando, por ejemplo, un adolescente tiene pues problemas para poderse relacionar con los demás o no quiere salir de casa y demás. Ah, sí, bueno, pero está leyendo en su cuarto, ya. Bueno, es que a lo mejor lo que necesita no es leer en su cuarto.
Yeah.
Es estar con un grupo de amigos.
Pero decía eso, depende un poco de la estructura personal y del momento vital. Por ejemplo, una persona que se acaba de jubilar, que tiene mucho tiempo libre porque ya no lo ocupa en eso que llamaba su trabajo, que sigue manteniendo las mismas actividades fuera de lo que era su trabajo, bueno, pues a mí me parece que refugiarse en la lectura es algo bastante sano. Es decir, uh-huh, bueno, en ese caso sí, en el caso del adolescente,
ya,
pues igual
yo,
habría que medir.
Pero yo ahí no entiendo la lectura como refugio, igual la entiendo más como compañía.
Pero al final es un refugio, es decir, uh-huh, ¿qué haces? Pues te refugias en la lectura, la utilizas como recurso vital en ese tiempo que te queda liberado. pongo ese ejemplo que ya, es un poco el extremo contrario
sí,
al que hablamos,
¿no? Sí, sí. A ver, yo creo que sí, que ha de ser compañía en todos los momentos de la vida. En este caso creo que adaptado a cada necesidad, como tú decías, si una persona pues igual que se jubila, que tiene más tiempo libre y demás, pero bueno, ya ha construido como una vida, una rutina, un adolescente al final está como explorando, está buscando un poco su lugar y bueno, tiene que haber de todo, o sea, tiene que haber un equilibrio.
Y Victoria, ¿releer libros en distintas etapas de la vida puede tener un valor psicológico especial?
Pues sí, bueno, se ha estudiado, por lo que he estado investigando un poquito y demás, que sí que tiene un efecto, pues porque al final estamos en constante cambio, o sea, un ser humano está en constante cambio, y es algo que nos olvidamos, y mismamente releer una historia en cuestión de 4 o 5 semanas después la vas a ver totalmente diferente, vas a percibir detalles diferentes, te va a hablar el libro de forma diferente, o sea, ya no te digo en cuestión de años, simplemente semanas. Y al final es pues por eso, porque estamos en interacción constante con los demás, con el mundo, aprendizajes nuevos cada día.
¿Y cómo tenemos que recibir eso como lectores?
Pues como lectores decir que, pues a ver, como decía un filósofo del cual ahora no recuerdo el nombre, que quien se vuelve a bañar, o sea, que uno no se vuelve a bañar en el mismo río dos veces, ¿no? Pues igual, o sea, que la lectura al final lo que te hace es ayudarte a lo mejor a saber en qué etapa de tu vida estás, por qué te fijas en determinados detalles que antes no, qué es lo que te está diciendo a ti ese libro, por qué conectas más con un personaje que con otro, ¿no?
Entonces la lectura nos ayuda a conocernos,
por supuesto.
Claro, pero eso nos pasa muy a menudo y aquí lo hemos comentado también en muchas ocasiones, que hay lecturas que por lo que sea no te llegan en un momento determinado y que en otros, pues evidentemente te tocan profundamente.
Pero a mí
y
lo importante,
al revés, o sea, sin releer, es decir, primeras lecturas que te llegan y no sabes muy bien por qué en un momento determinado de tu vida, y otras que no te llegan para nada.
Pero
y
no
que
te
probablemente si las recoges en otro momento de tu vida, pues
a
puede
lo mejor
cambiar.
Sí, pero ¿y no te parece que lo importante de eso no es que te lleguen o no, sino el por qué?
Si estás valorando cuál es tu sensación personal y cuál es tu situación personal, sí, si estás leyendo por disfrutar, pues en ese momento disfrutas de lo que sea y en otros momentos disfrutarás de otro lo que sea en esa misma lectura, ¿no?
Sí, pero en cuestión de autoconocimiento, sí, o sea, claro.
Si buscas el autoconocimiento, yo cuando leo normalmente no estoy pensando en cómo reacciono para ver cómo estoy, si ya sé cómo estoy. No me hace falta, por norma general, entonces lo utilizo pues como recurso, eso para disfrutar, para comprender, para aprender, para conocer, pues probablemente lo que decimos en muchas ocasiones, ¿por qué se lee? Porque es una ventana abierta a todo lo que no eres capaz de llegar personalmente, entonces pues claro, eso es leer al final, pues conocer otros mundos que de otra manera, pues yo por ejemplo no he estado en la India nunca, pero he leído autores indios, he leído historias indias. Y de alguna manera te acercas a esa cultura, te acercas a esa forma de vida, que no tiene nada que ver con la nuestra.
Sí,
¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero que, bueno, me parece, es que es curioso cómo a cada uno, es muy curioso cuando, por ejemplo, en el club compartimos los libros, cómo cada lectura nos ha llegado a cada uno de un modo. Pero más curioso me parece todavía esto que estamos diciendo, que al final cada uno lee por distintas razones.
Claro, uh-huh. Y también diferentes momentos, depende de la historia. Por ejemplo, en las novelas al final también pues hay mucho estereotipo y hay mucho extremo. Es decir, pues yo no digo que no conozcamos a un esquizofrénico asesino, bueno, pues podría ser, no sé si lo conozco o no. Pero en las novelas nos hemos encontrado con este tipo de personajes. Y claro, cuando te sientes identificado, pues a lo mejor te preguntas...
¿Con un esquizofrénico?
Por ejemplo, no, digo, si te sientes identificado, pues igual te preguntas... ¿Y por qué
me pasa
yo me
algo?
Identificado con alguien como este personaje que no,
claro,
hay por dónde cogerlo? Bueno, pues yo qué sé, son cosas que pasan en los libros.
Pues mira, aquí sí que quiero anotar una desventaja en este sentido, lo que tú dices. Hay mucho estereotipo, ¿no? Y sí que es cierto que esto pues puede fomentar la idea de qué es un esquizofrénico, en este caso que lo hemos puesto de ejemplo, o qué es una persona con una enfermedad mental grave, ¿no? En la mayoría de casos también las novelas quieren vender y el perfil siempre se lleva al extremo, se aprieta un poquito. Y en este caso, si el escritor ha perfilado bastante bien o en base a la realidad de los síntomas que puede tener una persona con esquizofrenia, Pues guay, lo que pasa es que hay mucho sensacionalismo y en este sentido, por ejemplo, quizá no beneficia al mundo de la salud mental en cuestión de conocimiento de enfermedades mentales. No sé si me explico.
El conocimiento real sobre
claro,
cómo es realmente.
Exacto, ¿no? Porque eso, o sea, el que por el hecho de ser esquizofrénico es igual a ser asesino, o sea, absolutamente no.
No.
Quiero decir, pero en muchas ocasiones se hilan determinados perfiles, pues eso, pues por cuestión sensacionalista, ficción, ¿vale? Que no nos podemos olvidar de que hay una gran parte de ficción, aunque haya historias basadas en hechos reales o muy cercanos a lo que uno ha podido vivir.
No, y que realmente también muchos escritores, y esto sí que lo tenemos todos presente, y hay que un poco leer también bajo ese prisma, la cuestión es que cuando hablan de médicos y los médicos leen, encuentran errores de bulto
claro.
Para ellos. Cuando hablan de policías tal y cual. Los policías lo leen, encuentran errores de bulto, es verdad.
Mira,
que tratan de documentarlo de la mejor manera posible, pero luego lo que tú dices, hay que girar un poco para llevarlo al claro. extremo, hay que poner ese reconocimiento de ADN en 24 horas, cuando está la semana y media. Estas cosas que pasan.
Voy a hacer un apunte a esto que dices y a lo que ha dicho Victoria, porque claro, una psicóloga en el club nos viene bien siempre, pero cuando hemos leído, nos hemos encontrado con personajes cuya salud mental podía estar un poquito de alguna manera desequilibrada, pues Victoria nos hace unos grandes diagnósticos. Y ahora me dirá ella si me equivoco o no, pero escuchándote a ti y a ti el comentario que decías ahora, Damián, creo que los buenos libros que intentan ahondar a través de los personajes en el concepto tan amplio de salud mental no diagnostican a los personajes, sencillamente los acompañas y entiendes otra manera de mirar, de pensar.
Sí, otro punto de vista.
Claro, que no que eso son puntos de vista que pueden estar, como te digo, pues un poquito torcidos,
sí,
por una cuestión de salud mental.
Claro.
Que pueden estar distorsionados por la propia historia, por el propio personaje y por cómo se desarrollan.
Pero es cierto que, claro, es que lo que estabais hablando de, pues eso, cuando a lo mejor se lleva al extremo un personaje con esquizofrenia. Mal. Es mejor conocer a alguien que puede padecer esa esquizofrenia velada sin saberlo y tú sencillamente estás comprendiendo qué le pasa, qué le sucede, cómo es capaz de
sí, pero se me venía
así.
Ahora mismo un ejemplo que hemos abordado aquí. ¿Alguna vez fuimos famosos?
Una vez fuimos famosos.
Bien,
no das una últimamente,
no,
con los títulos, Damián.
Los nombres,
¿qué te pasa?
No es lo mío, ni de autores ni de libros. Eso funciona así. La cuestión es que todos en algún momento determinado de ese libro nos hemos sentido identificados con aquellos que provocaban barbaridades absolutas para con el resto de la sociedad y concretamente en el caso que llevaba la propia historia, pero nos hemos sentido identificados, es decir,
perdona,
no,
una
pasa
pregunta,
nada. Entiendo
¿es lo
que,
mismo?
Que muchas veces también el autor provoca este tipo de relación.
Sí, sí, sí,
¿es
sí.
lo mismo sentirse identificado que empatizar?
Probablemente no.
Para mí no, yo no lo entiendo igual.
No sería
claro,
lo mismo.
Claro, no te has sentido identificado con esos niños, habrás empatizado con ellos.
Bueno, no lo sé, mi mente,
ostras,
es muy rara. Mi mente es muy rara, cuidado. No recuerdo exactamente, pero sí que recuerdo eso, el sentimiento de, bueno, pues como que acabo comprendiendo por qué actúa de esa manera.
Claro.
O como que acabo entendiendo cuál es el punto de vista que le acaba llevando allí, aunque luego el propio personaje reflexione y se dé cuenta de lo que ha hecho y cómo lo ha hecho y que igual no era la fórmula más apropiada, pero que en ese momento determinado dices, es que si me pilla, pues igual, pues lo que hablábamos también en muchas ocasiones que hemos hablado de guerras en las novelas, es que nos tendríamos que ver en la tesitura de provocar el mal a otro teniendo el poder en nuestras manos. Es que es que eso es delicado, ¿eh? Y ahora dices, no, yo no, en la vida.
No,
bueno, y luego te
eso.
Llega el momento y a lo mejor... Y a lo
seguramente
mejor actuamos de forma
por
y,
supervivencia
ya, bueno,
todos seríamos capaces.
Claro.
Pues mira, en esto que apuntas, Damián, me gustaría señalar que al final lo que te enseñan estas historias es la vulnerabilidad del ser humano. Es decir, que al final, por muchos valores, por mucha educación, por mucho contexto ideal que nos rodee, todos tenemos, practicamos las mismas debilidades, nos hacemos las mismas preguntas, o sea, al final no nos distinguimos muchos unos de otros, cada uno en un grado, una intensidad, pero bueno, al final lo que tú estás desarrollando a través de ese libro es eso, es la empatía, es decir, jobar, es que a lo mejor yo en esa situación
Claro. Es que además, y esto le tenemos que dar también el click, el check, ¿cómo se dice?
El check.
A los
Victoria
papás.
De esos términos.
Porque también es una frase
montón.
muy de mamá o muy de papá, de cuidado con los amigos que eliges, ¿eh? A ver en qué entorno te vas a mover, con quién vas a estar. Pues esto es precisamente también lo que reconocemos en estas novelas, es decir, que dependiendo en el entorno que estemos, igual actuamos de forma diferente siendo los mismos. Y
claro.
Entonces, claro, es muy importante conocer cuál es el entorno en el que nos estamos moviendo, por eso la preocupación de los padres, y por eso de una buena elección de con la gente que te mueves, porque dime con quién andas y te diré quién eres, que también es muy de padres.
Muy de padres. Claro, estás aquí no, de pero, padre total
pero,
ahora
pero
mismo.
Esto en los libros también lo vemos reflejado, porque a lo mejor no tenemos la oportunidad de vivir esas experiencias si no es a través de un libro, pero bueno, al final te acercan a ese momento que de otra manera tú no hubieras vivido.
Hombre, claro. ¿Hay diferencias psicológicas entre leer en papel y en pantalla?
Pues sí, sí las hay. Al igual que tomar apuntes. Cuando los estamos haciendo ordenador o cuando lo estamos haciendo a mano. A ver, en este caso, afortunadamente, el cerebro se ve beneficiado cuando uno lee en papel. Y los motivos son diferentes. El primero, pues, que podemos destacar así a nivel práctico, pues es que al final cuando tú estás leyendo, bueno, con ebook o con otro dispositivo, ¿no? Pues la luz influye un montón, o simplemente la forma en la que está escrito el libro, ¿vale? Pero otro aspecto está relacionado, por ejemplo, con el espacio visual que ocupa cada párrafo o cada letra, ¿no? Tú al final, cuando estás leyendo, estás haciendo como un análisis global de, por ejemplo, dónde estaba esta palabra, en qué párrafo, en qué vuelta de página, o estaba en la página de la derecha. Entonces, eso ayuda a nuestro cerebro a ubicar en el momento en el que hemos leído, a lo mejor a recordar la palabra o el párrafo que hemos leído, y le ayuda a trabajar, a funcionar. Sin embargo, cuando estamos leyendo en un dispositivo, pues estás leyendo en la misma pantalla, no tienes para poder pasar la página, incluso los sentidos no se activan, ¿no? Como puede ser el tacto de una hoja, el olor de un libro, todo eso nos acompaña en un momento de lectura y es muy significativo para crear eventos en nuestro cerebro.
Pero hay que equilibrarlo con lo físico, ¿eh? Porque claro, los brazos te los revientas, el codo de tenista,
es que dame
el tiro de muñeca que no acaba.
Digital.
No, sí,
yo
pero,
ya sabéis
pero,
que...
pero estando de acuerdo, la verdad es que luego también depende de muchas cosas. Si no ves, por ejemplo, tienes una vista, pues que no te permite, pues en el ebook lo puedes hacer grande, en el libro es lo que hay y hay algunas ediciones que son muy mejorables.
Sí, vale, pero os voy a contar una cosa que es bastante curiosa. Yo no leo en digital y lo sabéis, ya lo he dicho muchas veces. Y os parecerá, no sé, igual os sorprende, pero no sé si os creeréis que los libros que a mí verdaderamente me han llegado y me han dejado pozo, yo me veo a mí misma leyéndolo y recuerdo, podría decirte dónde estaba, en qué momento, cómo estaba, si estaba tumbada, si lo leí en la playa, y es como que me veo a mí misma con perspectiva desde fuera. Y yo, sin embargo, no tengo en mi mente recuerdos viéndome con el teléfono en la mano.
No, yo no leo en teléfono.
O con...
con un dispositivo.
Claro.
Pero
o sea,
porque no lo utilizas, evidentemente. Una vez que empieces a utilizar el libro tendrás las
no,
mismas sensaciones,
pero no.
Porque esas sensaciones son tuyas, no del libro, ni de lo que te provoca el libro, es de lo que te provoca la lectura. Y la lectura es la misma, entre comillas, en salvo esas diferencias que apuntábamos, en el libro físico que en el libro digital.
No,
es
tampoco
más,
estoy de acuerdo, creo
sí,
que se la completa, ¿eh?
Sí, pero la cuestión a la que yo voy es una cuestión de practicidad, como en muchas ocasiones.
Que sí.
Si
sí.
Tú te vas de vacaciones y te tienes que llevar 50 libros, eso pesa. Si te lo llevas en un ebook, eso
no pesa.
Lo llevas
bien.
En
cualquier... Sí,
tiene sus ventajas,
bien.
Claro, tiene sus cosas.
Bueno,
llega
hay,
el momento,
Joana
Izquierdo, llega el momento de...
La pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que siente que no conecta con la lectura?
Bueno, pues le diría que no siempre se puede conectar con la lectura de forma espontánea, que es un hábito que hay que ir creando poco a poco y como todos los hábitos, pues llevan un tiempo. Entonces, lo primero que le diría sería, date tiempo y sobre todo y lo más importante, experimenta, es decir, prueba. Empezar, pues eso, por una pequeña rutina de leer 5 minutos al día, 10 minutos, 15 minutos e ir ampliando. Eso el primer consejo. Y después, una cosa que a mí me ha recomendado mi bibliotecaria favorita, que es leer lo que te apetezca. Es decir, no leer por obligación. Pues es que este libro me han dicho que es buenísimo y ha ganado el premio no sé qué. Genial, está muy bien, muy bien. Pero si a lo mejor a ti eso no te ha entrado por el ojo, has leído la contraportada y no te ha gustado, que elijas algo que te guste. Al principio pueden ser incluso microrrelatos, cuentos pequeñitos, historias de cuentos para adultos, dependiendo de la edad. Ir ampliando. Y una de las cosas, por ejemplo, que a mí personalmente me ayuda mucho es buscar un espacio, por ejemplo, pues eso, darte unos 20 minutos y hacer una lectura consciente en la que tú pues no tengas ningún estímulo alrededor y te centres en la lectura.
Que esto es importante, y sobre todo y también, y no vamos a abrir ese melón hoy, que las lecturas estén ajustadas a las edades. Es decir, el Quijote, por mucho que los eruditos digan que en el instituto no estamos preparados para el Quijote, si tienes 12 años no estás preparado para Niebla, no estás preparado. Así que igual habría que adaptarles un poco más en este sentido. Pero como no tenemos tiempo, no vamos a abrir ese melón.
Es difícil.
Y llegamos a la reflexión final.
Antes de reflexionar, bueno, lo incluyo también como reflexión, creo que es súper importante para acercarse a la lectura encontrar y definir bien cuáles son los temas de tu interés. Si tú lees sobre temas que a ti te despiertan la curiosidad y te interesan, seguramente disfrutes más de cualquier tipo de libro, da igual el género. Pero es difícil, porque incluso hay veces que a lo mejor hay temas que te resultan interesantes y ni siquiera lo sabes. Por eso hay que leer para descubrirlos.
Y en esa misma línea, y hay veces que estás buscando un trabajo poético, disfrutando de la poesía y no lo sabes.
Sí, es verdad.
Porque estás escuchando canciones y te piensas que eso no es poesía.
Y es poesía.
Y probablemente es poesía. Sino que se lo digan
a
Bob Dylan y a los institutos americanos que enseñan a Bob Dylan. A los niños jóvenes que dices, claro, así sí, por muy cansino que te parezca Bob Dylan. Pero claro, si me metes el truño de no sé qué, venga, va, dale a la reflexión, venga.
Hoy hemos hablado de literatura y salud mental, pero en el fondo hemos hablado de algo todavía más esencial, de cómo las palabras pueden sostenernos cuando la vida pesa, de cómo una historia puede convertirse en refugio y de cómo un libro leído en el momento adecuado puede abrir una ventana donde solo veíamos pared. Me emociona especialmente cerrar esta conversación contigo, Victoria, no solo por tu mirada lúcida como psicóloga, sino porque nuestra amistad nació precisamente ahí, entre páginas subrayadas y conversaciones interminables sobre personajes que parecían entendernos mejor que nadie. Quizá por eso creo profundamente que la literatura no solo nos entretiene, nos acompaña, nos ordena por dentro y a veces también nos salva. Y si además nos regala amistades que caminan a nuestro lado, entonces los libros dejan de ser solo libros y se convierten en hogar, refugio y abrazo.
Aquello que un día soñaba, nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir.